supuesto estafa, la figura de Javier Milei como presidente, pero a nivel nacional están pasando cosas y Catamarca tiene sus representantes, sus referentes, que son quienes en materia legislativa son responsables de velar por la provincia de Catamarca y por los intereses de los catamarqueños. En este caso estamos con el diputado nacional Francisco Monti. Francisco, muy buenos días, bienvenido a Café de las 8, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy buen día para vos. Tenés que hacerme dos entrevistas en una hora, ¿no?
Sí, son muchos temas, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas. Porque
ha pasado... Lo de clase política es espantoso, así que te voy a pedir que lo corrija.
Bien, está bien. Claro. Francisco, no nos vamos por la tangente. Me parece muy interesante lo que estábamos hablando antes de salir al aire. Sí. Esto de qué mirada está teniendo el mundo o qué entendemos que vaya a pasar, porque se esperaba ver cómo se movían los mercados en función de lo que ha pasado con la criptomoneda, ¿no? Con Libra, la figura del presidente ha sido afectada. ¿Cuál es su análisis en torno a todo esto que ha pasado?
Mirá. A ver, hay varias preguntas dentro de la misma. Empiezo por lo que vos me preguntabas y lo que hablábamos afuera del aire, que tiene que ver con la confianza. Justamente uno de los capitales que tiene este gobierno es la confianza que ha generado su programa económico. Explico, si me permitís, cuáles son los que yo creo que son los pilares del plan económico del gobierno, ¿sí? Que tiene distintas patas, está sentado como una mesa, ¿no? En distintas patas. Por un lado tenés el programa fiscal, el famoso ajuste que lleva a que haya un parangón entre el gasto público y los ingresos que tiene el Estado, el déficit cero, que le permite al gobierno no emitir y no generar inflación. Eso ha sido, hasta acá, digamos, un éxito. Por otra parte, la estructura de precios relativos, que es lo que vale una botella de agua mineral contra un litro de nafta. Eso tiene que tener un equilibrio, los precios tienden a nivel mundial al equilibrio, y en la Argentina estaban bastante disparatados, ¿no? Lo cual hacía que se tomen decisiones ineficientes y, por supuesto, generaban muchos efectos colaterales negativos. El otro tema es el programa monetario, que tiene que ver con el valor de la moneda que el gobierno apunta a recuperarlo. ¿Qué tenía que hacer para eso? Entre otras cosas, limpiar el balance del Banco Central, entre otras cosas, lograr que la brecha cambiaria, dado que no han levantado el cepo todavía el gobierno, sea una brecha más razonable de lo que era en la época de Massa, que teníamos una brecha del 300%, ahora la brecha es aproximadamente 20%, ¿no? Por otra parte, la desregulación de la economía, ¿no? Romper todas esas cadenas de sometimiento que tenía el país, en donde una sobreregulación económica había reprimido mucho las inversiones, y entonces se apresta el gobierno a reformar eso. El otro frente es el frente financiero, que es poner a la Argentina en una posición en el mundo de ser un mejor deudor. Cuando vos sos un mal deudor y careces de confianza, te sube el riesgo país, te bajan el precio de los bonos, y cuando llegan tus vencimientos de deuda, renovarlos te cuesta muy caro y eso te puede hacer entrar en cesación de pagos. Eso hacía que el año 2025 sea un año muy complicado para la Argentina. ¿Por qué te señalo todos estos temas? Porque este vendría a ser el menú de cosas sobre las cuales el gobierno tenía una suerte de tormenta perfecta cuando asume, de nuevo, en lo monetario, en lo fiscal, en lo regulatorio, en lo financiero, en precios relativos, y los ha ido solucionando. Y acá viene el tema de la palabra y los hechos. ¿En qué se sustenta la confianza? En los hechos. O sea, ¿por qué tiene éxito el programa fiscal? Porque el gobierno ha dicho que iba a tener déficit cero y lo ha logrado. Cuando el gobierno dice, nosotros somos mejores deudores al mundo y vamos a poder hacer renovaciones de deuda sin pagar tanta tasa de interés, o vamos a hacer un acuerdo con el fondo, bueno, eso va por el buen camino, porque hay hechos que sostienen lo que el gobierno ha prometido en materia económica, por lo menos en lo que tiene que ver con la macro. Entonces ahí yo te diría que el impacto de este criptoescándalo, por decirlo de alguna manera, es bastante limitado, porque no es porque haya pasado lo que pasó, que todos sabemos muy bien, que por supuesto es un error, al menos grave y no forzado, del gobierno, no echa por tierra todo lo que se venía haciendo, que por cierto nosotros lo consideramos sumamente necesario, y eso es lo que nosotros también estamos queriendo advertir en estas horas. A ver, si acá tiene que investigar la justicia, la oficina anticorrupción, al funcionario que sea y de por qué aparecieron estos 3-4 tipos que no tenían ningún tipo de prestigio en el mundo criptográfico, por qué aparecieron, ¿sí?, en la Casa Rosada y por qué aparecían haciendo algunos negocios y por ahí vinculados o con algunos contactos dentro del gobierno.
Sentado ahora, por el presidente,
eso que
¿no?
eso que se investigue, ¿sí? Y eso claro. También lo ha dicho el propio presidente. No vamos a ser nosotros más papistas que el Papa. Que se investigue. Ahora, que vaya como dicen los abogados en un expediente, por una cuerda separada. No metamos un caballo en medio del programa económico y de los temas que verdaderamente y que más le importan a los argentinos, que hacen a la recuperación de la economía, a la recuperación del valor de la moneda, a la salida de la inflación, no estropiemos ese proceso por el hecho de que haya existido esto. Y te agrego algo más. El peronismo en la Argentina es un experto en vapulear procesos institucionales en la Argentina. Nosotros tenemos memoria y no somos boludos a esta altura de la historia, porque hemos visto cómo cuando gobiernos no peronistas empiezan a tener algún tipo de problemas, se empiezan a generar bloqueos institucionales y señales de desconfianza, de ingobernabilidad para sabotear al gobierno. Nosotros no queremos que se sabotee al gobierno, la gente y la sociedad no quiere que se sabotee al gobierno. Esto es un barco que iba a la deriva, que ha empezado a encontrar un rumbo en el país, un barco en el cual hay casi 50 millones de almas, y que creemos que nosotros, o creemos nosotros, que hay que preservarlo.
Francisco, ustedes venían llevando un trabajo legislativo dentro de las extraordinarias bastante limpio, se los veía trabajar bastante a todos los legisladores. Hoy se discute la posibilidad de la presentación, después de denuncias penales en lo que tiene que ver con las criptomonedas, la presentación de un pedido de juicio político. ¿Cómo lo ve a esto en función de cómo han venido trabajando? Ustedes desde el espacio han acompañado a La Libertad Avanza. Se aprobó la suspensión de las PASO, se aprobó ficha limpia en diputados. ¿Dónde nos paramos hoy? El escenario ha cambiado de la semana pasada a la de hoy, ¿no? En materia política en la Argentina.
Sí, digamos, a ver, el estado de ánimo, el clima político ha cambiado, está claro. Ha sido, si querés, una muy larga luna de miel política de un gobierno que se ha encontrado con un sistema político completamente detonado, ¿no? Esto es absolutamente cierto, con mucha confianza de la opinión pública, apoyando las reformas y apoyando el mensaje del gobierno, esta es una realidad, y con muchos que, sin formar parte del gobierno, teníamos y tenemos un compromiso en pos de apoyar todo aquello que creemos que es necesario para la Argentina. Y es así como había una agenda de extraordinarias que por lo menos está agotada en lo que es diputados. Hemos apoyado la ley de reincidencia, de reiterancia, de ficha limpia, que son todas leyes anti-impunidad, desde lo que puede ser un político de guante blanco en delitos contra la administración pública, que luego de que tiene una sentencia confirmada en Cámara, no puede ser candidato, eso es ficha limpia. Lo que tiene que ver con reiterancia y reincidencia son modificaciones en el Código Penal y en el Código Procesal Penal de la Nación, sí, para terminar con lo que en criollo se le denomina puerta giratoria, ¿sí? Sí. En donde hay un tratamiento diferencial para aquellas personas que han cometido un delito por segunda o por tercera vez. Ahora, lo que pasa es que a veces no computaban cuando esa persona o ese imputado no había tenido prisión efectiva. Entonces vos no se lo consideraba reincidente porque había sido condenado pero no había ido preso. Entonces, acá eso se terminó, hay reincidencia cuando se ha cometido más de un delito, y el tema de la reiterancia tiene que ver con las prisiones preventivas de las personas que están imputadas en más de una vez por un caso similar. Dicho eso, que sería la parte de la agenda que nosotros hemos tratado, el tema PASO, te lo digo porque también ha habido algún tipo de polémica, sí, acá en Catamarca y un rebote. En nuestro bloque ha sido una decisión del bloque. A mí las PASO en particular me parecen un buen sistema, lo digo, siempre lo he dicho. Pero bueno, ha habido una mayoría de legisladores que ha tenido una mirada distinta sobre este tema en este momento y hemos acompañado. ¿Cómo se mancilla para adelante? No lo sé, porque nosotros esta semana no tenemos sesiones, ya la semana que viene, el día sábado, si no recuerdo bien, es la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde irá el Presidente de la Nación a marcar cuál es la agenda del año. Sí hay un trabajo en el Senado en estas horas, que en donde se tratan, bueno, los pliegos de los senadores que tienen pedido de acuerdo, perdón, de los jueces, del doctor sí. Lijo y García Mancilla. Habría que hablar
y también las PASO, ¿no? También las PASO.
Y también el tema de las PASO. Bueno, no sé si esta semana habrá algún ruido respecto de eso, habría que consultar con los senadores.
Va a ser interesante la actividad legislativa.
A ver, nosotros creemos, y yo te repito, que el kirchnerismo lo que está buscando es tirar del hilo que encontraron, ¿viste? Para sacar todo el ovillo y prenderle fuego. Película ya vista a lo largo de la historia argentina. Las toneladas de piedra contra Macri, la inestabilidad económica de la Rúa en el final de su mandato. No digo que no hayan sido presidentes que cometieron errores, pero acá tenés que ser, ¿viste? Alberto Fernández tuvo la fiestita de Olivos, murió gente por la cuarentena violenta que hicieron al pedo en gran parte, reconocido por el propio ministro de Economía o exministro Martín Guzmán, y acá no pasó nada. Entonces yo no digo que no tiene que pasar nada, lo que digo es, para ser sintético, hay que ponerle a las cosas la medida que tienen. Si el gobierno cometió un error, cometió un error, si se tiene que investigar, que se investigue. Si hay que mejorar el sistema de seguridad en el perímetro del presidente para que el presidente se vincule con gente verdaderamente seria, habrá que mejorarlo, es una responsabilidad del gobierno, pero nosotros no vamos a ir a tirar todo por la borda ni vamos a ir a tirar leña al fuego en una comisión de juicio político.
Lo que yo veo, por ejemplo, y que me interesa su opinión, porque desde que arrancó el gobierno de Javier Milei vino muy arriba, ¿no? Todas las cosas que pasaron, incluso cuando no se aprobaron los proyectos que se mandaron a la ley bases en el Congreso, que no se terminó aprobando, después se tuvieron que hacer modificaciones en la construcción de un nuevo sistema que ha planteado Javier Milei en cuanto a la función del Ejecutivo. Javier Milei venía muy arriba, la Libertad Avanza en general. Y hoy, cuando vemos los medios de comunicación, en esta semana, estos tres días, ¿no? Desde el fin de semana a estos tres días hábiles, vemos un gobierno que todo el tiempo, un ejecutivo, que todo el tiempo, Adorni, que es el vocero, todo el tiempo sale a dar explicaciones. Digo, está bien que haya pasado en las primeras horas, teniendo en cuenta que el presidente está viajando a Estados Unidos, que haya tomado esta postura absolutamente defensiva, que no pueda salir de una situación que para algunos se tiene que investigar, pero que no ameritaría mayores... ¿Cuál es el análisis político?
Está muy bueno
¿Hacia
que
dónde
decís,
vamos?
Está muy bueno que decís. Yo recuerdo, nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la Nación, te diría casi en su mejor momento, hace muy poco, el 26 de diciembre, si no recuerdo mal, e hizo un paralelismo con el fútbol que me pareció interesante, del estado de la situación política. Dijo, nosotros estamos ganando el partido 2-0. Esto como ganó un partido de fútbol 2-0. Estamos ganando 2-0. El 2-0 en la cultura futbolística tiene una particularidad, de que parece un resultado muy holgado, cuando vos vas ganando 2-0 y estás jugando mejor que el rival. El que está mirando parece que está todo decantado, pero te meten un gol y se te llena algunos espacios del cuerpo de preguntas. Sí. Bueno, vos viste la final del Mundial.
Sí, sí, sí.
No, por supuesto, bueno. Cuando nos mete el gol de penal Mbappé, los siguientes minutos estábamos bajo fuego. El mejor partido probablemente en mucho tiempo, por lo menos si lo comparás con otros, está jugando un gran partido en la final del Mundial, metiste dos goles, uno de los dos, un golazo, figuras rutilantes, y te metieron uno de la nada, y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el gobierno tiene todas las herramientas y todas las de ganar el partido, porque yo creo que el programa económico es lo central acá, y es exitoso. pero le ha tocado enfrentar un escollo importante, ¿sí? Y ese escollo importante tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la palabra del presidente y la persona del presidente y su rol institucional y la persona son absolutamente imprescindibles. Yo creo que hay una credibilidad y que va más allá de los mercados internacionales, que tiene que ver con la opinión pública, con la gente, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que el gobierno tiene un enorme desafío de superar esa etapa. Es absolutamente normal que exista algún tipo de tensión durante algún gobierno. Nadie pasa 4 ni 8 años por un gobierno sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de asedio periodístico de la opinión pública. Y de nuevo, a ver, me parece que acá se ha cometido un error. Y yo creo que eso es absolutamente innegable. El gobierno dice, esto ha pasado, pero nosotros tenemos buena fe. Nos pasó pese a nuestra buena fe. Yo le creo, bueno, no tengo por qué no creerle. Ahora, tenés dos cosas. Uno, que se termine de esclarecer esta situación. Y lo segundo, que existan los cambios en el perímetro de la oficina del presidente para que estas cosas no vuelvan a pasar para adelante. Uh-huh. Pero de nuevo, ¿vamos a tirar todo por la borda porque ha pasado esto? No, no vamos a tirar todo por la borda. O sea, que se quede tranquila la sociedad, que no hay ninguna manera de que el peronismo pueda voltear a un presidente en un juicio político. No hay posibilidad material porque no tienen los números ni las cantidades de votos. Pero nosotros siempre vamos a pedirle al gobierno que, con la autocrítica que tiene que tener cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier organización, pueda corregir, mejorar y seguir adelante.
Me va a quedar porque ya son las 8:56, ya se nos pasó rapidísimo el tiempo, porque yo quería hablar de si Francisco Monti va a ser candidato junto por el cambio ya no va más. Pero Juntos con la Libertad podría ser, ¿por qué no? En posibles alianzas pensando en
las elecciones. Nombre a las cosas.
Yo ya estoy pensando en cómo se llamaría una alianza y por quién iríamos, digamos, pensando. Y no sé, alguna candidatura. Capaz a renovar el mandato.
Te voy a responder sin chanzas. Yo en este tema tengo exactamente la misma postura que tenía el año pasado y el anterior respecto a la necesidad en Catamarca siempre de producir una alternativa al oficialismo local, siempre ha sido esa mi postura, reuniendo toda la masa crítica que hay en Catamarca con la sociedad civil, con los partidos políticos, para generar una alternativa decente y seria que le ponga freno al gobierno de Catamarca, y en este caso creo yo apoyando las reformas estructurales que lleva adelante el gobierno nacional dentro de la diversidad que sea tolerable. Dicho eso, en el nuevo escenario político local, donde vos mismo dices que ha fenecido Juntos por el Cambio como espacio, digamos, que comprendía y que representaba todo ese universo, hoy hay un nuevo actor importante y gravitante que es La Libertad Avanza, lógicamente. Nosotros venimos de otro lugar. Y creo que debe trabajarse por una confluencia, y esa confluencia tiene una complejidad, tiene actores nacionales, tiene actores locales, hay una affectio societatis y una amistad cívica por construir, que se está construyendo entre distintos actores, y en donde, cuando hay un emprendimiento de esas características, no hay manera de que tenga éxito si vos partís una conversación diciendo que la candidatura de tal o cual tiene que estar garantizada. Mm. Y por supuesto que eso también me comprende a mí como dirigente político. A mí me gusta participar, he participado de distintos procesos, de elecciones, tengo muchísima vocación por lo que hago, intento hacerlo lo mejor posible, no me siento tampoco dueño de ningún cargo, y nunca lo he hecho. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es construir la herramienta y la alternativa para ganar en Catamarca en octubre, ese tiene que ser nuestro objetivo. Y para eso tenemos que generar esa masa crítica, para eso tenemos que hacer una alianza grande. Y lo otro, hay que ver cuáles son las condiciones y cuáles son los valores que podemos incorporar a esa masa.
Francisco, muchas gracias.
A ustedes.
Muy bien, hasta acá la palabra de Francisco Monti, diputado nacional en el Café de las 8. Y nosotros... Nosotros nos fuimos.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?
El café de las 8 de lunes a viernes.